Bueno, hablaremos hoy de las cartas contra Madame de Pompadour. El célebre asunto de las cartas que alguien escribía ofendiendo seriamente a Madame de Pompadour, la amante del rey de Francia. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1749, y entre los personajes curiosos de la corte de Luis XV figuraba un tal Janel. Era intendente de correo. El laburo del tipo era intendente de correo. Pero, aprovechando esa circunstancia, leía la correspondencia que circulaba por el reino y redactaba luego informes para uso privado del rey y también de la favorita del rey, que era entonces la marquesa de Pompadour. Janel, desde luego, era temido y acaso respetado en la corte del rey de Francia. Entregaba al rey copia de las cartas que suponía que podían interesarle o solamente divertirle en una de ellas, ¿no? Cuando las cartas tenían un interés político o diplomático, se enviaban copias al lugarteniente general de la guardia o al ministro de asuntos extranjeros. Así que el tal Janel hacía lo que haría yo si trabajara en el correo, abría las cartas y las leía. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Aunque secretas, las funciones de Janel eran conocidas por todo el mundo. Lo llamaban el traidor profesional de palacio. Está bien, ¿eh? Traidor profesional es una linda vecindad. Se decía de él que levantaba y derribaba ministros. En su guarida, 7 encargados de la casa de correos buscaban las cartas que les habían encargado encontrar y las abrían, las leían, sacaban copia y después las metían otra vez dentro del sobre y armaban de nuevo el sello que se usaba entonces, que era un sello de lacre o de mercurio, no sé qué, para que nadie supiera que la correspondencia había sido examinada. Luego de estas operaciones, Janel llevaba las copias de las cartas al rey y este trabajo abominable hacía que entrara este hombre todos los domingos a verlo al rey con honores y como si fuera un ministro. Un día Janel visitó a la marquesa de Pompadour, a la querida del rey, y le mostró un fajo de documentos. En realidad él ya sabía, porque había leído los documentos, que se iba a armar un lindo lío. Después de leer algunas quejas anodinas y de poca importancia, la marquesa de Pompadour preguntó a Janel qué más tenía. Y el funcionario peló de la cartera unos escritos que eran anónimos, ilustrados con dibujos alusivos al rey y a la marquesa, y que estaban destinados a los nobles del interior del reino. El texto decía: hija de una sanguijuela y sanguijuela ella también, la Pompadour exhibe en palacio sin vergüenza y sin temor el expolio de un pueblo y el oprobio de un rey. ¡Oh! Eso no decía, eso lo agregué yo. La Pompadour se indignó. Janel le dio más anónimos, algunos poemas y canciones que le insultaban ya de un modo más gracioso. Antes de ponerse a llorar, la marquesa hizo señas a Janel para que se fuera. Una vez sola, empezó a pensar quién podía redactar semejantes insultos. Imaginó que el escritor no debía vivir muy lejos de la corte y que solo en Versalles podían componerse los versos insultantes. Y no se equivocaba, ¿eh? Porque el hombre que lo odiaba era el ministro de Marina, el señor de Maugepas, que no podía tolerar los manejos que la favorita ejercía sobre el rey. La Pompadour sospechó que el creador de los versos era Maugepas y ahí empezó la intriga. Al día siguiente de conocer las cartas, la Pompadour visitó al rey. Y le dijo que era la más desgraciada de las mujeres, que tenía un enemigo que deseaba su muerte, y le explicó a Luis que alguien la odiaba profundamente por el favor que él le dispensaba. El rey le preguntó quién podía ser el intrigante, y ella le respondió que estaba segura de que se trataba del ministro Maugepas. Luis se quedó petrificado y dijo que no podía destituir a Maugepas de ningún modo. Bueno, preocupada por su destino y sin la ayuda del rey, la Pompadour decidió apretar a Maurepas para que la dejara de calumniar. Y pidió una audiencia con el ministro. Maurepas, sorprendido, la recibió y ella le preguntó: dígame, ¿no le extraña esta visita? No, dijo el otro, qué sé yo. Y preguntó al ministro si podía ayudarla a descubrir quién era el autor de unas canciones infamantes que la ofendían, mientras que lo miraba así, ¿no? Como diciendo, Maurepas respondió secamente que la ayudaría en cuanto tuviera tiempo. La Pompadour dijo que su visita era amistosa y que prefería una respuesta menos escueta. Y él agregó, ¿no? Y no, ella primero le dijo: veo que hacéis poco caso de las amigas del rey, dijo, poniendo la cara así. Y Maurepas respondió algo que lo condenó. Dijo: al contrario, señora, siempre las he respetado, fuesen de la clase que fuesen. Esa respuesta hirió a la Pompadour, que, como hemos contado muchas veces, era una plebeya que se había ganado el favor del rey en un bailongo, ¿no? Una fiesta de disfraz. A partir de ese momento, la Pompadour supo que su enemigo era nomás el Maurepas y quedó obsesionada por la idea de librarse de la presencia de aquel ministro. Esa idea creció cuando poco más tarde la Pompadour supo que el ministro se pavoneaba en la corte diciendo que la favorita se le había presentado para pedirle clemencia. Se había jactado, ¿no? Había llegado a decirle a unos amigotes, un poco embalurdado por la caña quizá, que la entrevista sería fatal para la marquesa, puesto que él le daba mala suerte a las favoritas. Entre carcajadas, este tal Maurepas recordó que Madame de Chatoró, otra amante del rey, había ido a visitarlo justo antes de morir envenenada. Con eso Maurepas quería decir que ante él las favoritas perdían siempre. Y la Pompadour se enteró de que andaba alardeando en los boliches. Furiosa, desplegó un plan que fue el siguiente. Se metió en sus aposentos y no salió. Después de unos días, el rey supo que la favorita se negaba a comer y que se pasaba todo el tiempo llorando. La Pompadour decía que temía ser envenenada y que por eso se había instalado en sus aposentos con un médico provisto de contraveneno. Al menor síntoma le iba a encajar antídotos hasta la pera. Luis XV decidió salir unos días de viaje y llevársela a la Pompadour para ver si se dejaba de embromar. El viaje resultó una pesadilla para el rey, ¿no? Porque la Pompadour empeoraba cada día, seguía sin comer, no dormía y decía que iba a volverse loca. Luis, harto de oír hablar de envenenamientos, de peligros y de malestares, finalmente, nada más que para que se dejara de embromar, decretó la licencia de su ministro de Marina, que además era el ministro predilecto. La carta de expulsión es extraordinaria, la tenemos aquí y la leemos. El rey a su ministro, hay que despacharlo. Os había prometido que os avisaría cuando vuestros servicios no me convinieran. Cumplo con mi palabra. Servíos presentar vuestra dimisión al señor de San Florentín y retiraos después a Bourges. Os concedo el resto de la semana para partir. No es preciso que me contestéis.
No sé si me entendiste. Te faltó.
Marina, qué bárbaro. Qué bárbaro. La sensación que produjo en Versace la noticia del destierro de Maurepas fue enorme. El temor se apoderó de muchos cortesanos que se volvieron entonces mancha orejas incondicionales de la Pompadour. Ay, madame de aquí, madame de allí, no sea cosa que me piante. Y los libelos, los versitos y las injurias dejaron de circular. O bien el traidor oficial del correo, Chanel, dejó de encontrar. Maurepas, deprimido, salió de Versailles y no volvió nunca. El rey, aunque no había creído en el malestar de madame de Pompadour, entre un buen ministro y la alegría de su favorita, eligió esto último. Esta fue la historia de la caída de un ministro, pero también, discúlpeme, ¿no? ¿Mm? qué poco tendría que hacer el ministro para mandar, para expresar su oposición a la querida del rey, con versitos, con dibujos incluso, venía con dibujos. No eran los ministros de ahora, que dibujan muy mal.
Que no saben dibujar.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de gente quisquillosa, ¿no?
Sí, más bien es una dedicatoria en contra, Alejandro, digo, en contra de Janel, por ende, a los que no son alcahuetes, y en contra también de este ministro por jactancioso, ¿no? Es decir, a los que son más humildes y no se jactan tanto.
Claro. Yo trabajé en el correo y yo abría las cartas.
No le puedo creer.
Sí, señor, claro. Ya lo ha confesado.
No lo puedo creer.
Está bien. Pero eso sí, no, por lo menos no hacía daño a nadie, señor. Yo abría las cartas, las leía.
¿Y con qué derecho usted violaba?
No.
¿Cómo? No, yo abría cartas en el correo, señor.
Bueno, pues es una violación a la intimidad.
Y si él después la guardaba, la pegaba con saliva y se la entregaba.
La pegaba y se la mandaba de nuevo. ¿Qué sabía la mina? Especialmente cuando venían cartas que a mí me parecía que... alguna cosa,
sí.
Por ahí que venía con perfume.
Ah, ¿usted la olía primero?
Sí, yo primero la olía y después la abría.
Venía con...
la leía, naturalmente.
Venía con rouge, ¿no?
Alguna que viene con rouge.
Que en vez de lacre, un beso.
Usted, por ejemplo, cuando le manda cartas a las minas que andan con usted, ¿no?
Sí.
¿Se la perfuma o se la manda si no...?
No, yo siempre que he mandado alguna carta lo hice así, discretamente, sin perfume, sin nada.
Por eso a mí no me gusta el email.
¿Por qué?
Porque no lo puedes perfumar.
No lo puedes estar.
Tendría que venir alguna...
Es muy fría la computadora.
Claro. Bueno, pero hay algunos dibujitos, creo que usted le puede mandar corazoncitos.
No, pero a mí lo que me gusta es
el perfume,
señor. Claro. O si no, me mandan un mechón de pelo.
Por mail no se puede.
¿Eh?
Por mail no va a poder.
Por mail no, pero yo mandaba, le echaba un poco de perfume y me arrancaba unos pelos.
Sí.
Y los metía adentro.
Y no...
Pocos, porque yo tenía en aquel tiempo muchas novias...
Y iba a quedar como curly,
quería preservar.
Quedar pelado, tanto arrancarme pelo para mandarme. Incluso iba a la peluquería,
sí.
Y le pedía, ¿por qué no me da, le digo, un manojo de pelo?
Así de cualquier cliente.
Para ponerle
pelo ajeno
en las cartas a mis novias, porque ya...
No me queda más.
No me queda ni... Sí. Ya no sé qué poner adentro de los sobres.
Ajá. Hay que cuidar
y
los
después
pelos.
Me mandaban mis novias, me decían, tus pelos, dice, ya no son los de antes.
Así que te teñí de rubio, dice la
tía. Claro.
Tus pelos fueron míos.
Bueno, hechas las dedicatorias, preguntémonos con qué tango podemos ilustrar esta historia de las cartas violadas, o bien perfumadas, o bien llenas de pelos.
Uh-huh.
Y está el bellísimo tango, aquellas cartas, tango de Roberto Maida, que ha sido, que fue oyente de este
sí,
programa,
señor.
Con Roberto Maida, y que canta Carlos Gardel en una de las dos versiones, la que más me gusta, con acompañamiento de piano y violín. El tango ha sido escrito seguramente pensando en la tarea del traidor oficial de Palacio, el amigo Janel.
¿Así?
Adelante, canta don Carlos Gardel.
Igual que las estrellas persiguen a las naves, echaré cosas detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que tu eres no había de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven por ti comerme, son frases que tu pluma ha escrito por mí. Cariño playas azules, pálidas y rosas, donde restan cosas que hoy no puedo querer. Girones cerebres del sutil emblema, que flameó el poema del primer querer. Frases primorosas que buscan rubores y entonan amores de sirenio de ayer. Es que las que otrora brillaban son rojos, mis ojos y las vuelvo a ver. Y yo como los fieles que adoran a su Cristo, con santos sacaros dedos tu imagen adoré. Que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, se coronó la Virgen de mi poder de fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues extasiada de dicha y de placer, no olvides que en el silencio con los ojos llorosos me abrazo a aquellas cartas creyéndolas tu ser. Corillas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girones herejes del sutil emblema, que flameó el poema del primer querer. Frases primorosas que evocan rumores y entonan amores que sintió mi ayer. Estelas que otrora brillaban son rojos y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a
Hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando de Maida aquellas cartas.